Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Han fallecido 9 personas, 6 resultan heridas en las carreteras españolas. En Requena murió una persona tras colisionar con otro coche en la A3. En Villarreal, en Castellón, la Nacional 340, falleció un peatón tras ser atropellado por un vehículo. Está siendo un año francamente malo en fallecidos en las carreteras. Con respecto al 19... en lo que va de año, hasta el día 29 de septiembre, para ser exactos, fallecieron en el 19 804 personas. En el 22, hasta ese mismo día, 849. Si no me dan mal las matemáticas, y en este caso las matemáticas no me gustan nada cuando se trata de fallecidos, 45 fallecidos más que en 2019. Pero es que si nos vamos al 2021, es decir, el año pasado, la diferencia es de casi 100 personas, 99 personas, porque el 21 tampoco fue ya un año de pandemia absoluta, ¿eh? Hubo mucho movimiento en el 21. Bueno, pues estamos hablando de 100 fallecidos más en lo que va de año con respecto al año pasado. Por cierto, el anuario estadístico del 21 ya ha salido y tendremos la oportunidad de desgranarlo, como decimos aquí, para conocer de cerca qué es lo que pasó en el 21 y qué es lo que va a ocurrir en el 22, que como ven, en estos momentos, con respecto al año 19, llevamos un 6% más de fallecidos, o lo que es lo mismo, 45 muertos más que en el 19, o con respecto al 21, hablamos, que ya es un año post-pandemia, con bastante movilidad, casi 100 fallecidos más. Vamos enseguida a hablar con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial, el profesor Barberá, y cambiaremos impresiones sobre este aspecto y también el accidente que hubo, desgraciadamente, hace unos días en la avenida Peris y Valero. ¿Se podría haber evitado? ¿No? ¿Qué circunstancias ocurrieron? Enseguida nos lo cuenta Juan Barberá. También hablaremos de las ventas de automóviles. ¿Cómo van las ventas de coches en 2022 o hasta este mes? El mercado ha logrado crecer un 13% en septiembre, pero frente al mismo mes del 19 cae un 18%. Es decir que mal. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros retroceden un 4% respecto al mismo mes del año anterior, 9.500 unidades. Y las ventas de los industriales, los autobuses, autocares y microbuses, aumentan un 18,6% en septiembre, 2.351 unidades. En la Comunidad Valenciana, ¿cómo estamos? Pues estamos en estos momentos 8,7% más con respecto al 21, pero es una mentira. Es una falsedad absoluta, porque se han vendido 5.707 unidades en el mes de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 19, vamos a compararlo otra vez también con el año pospandemia, 7.155. Hablamos de un 20% menos. Pero lo más grave de todo es cómo va el año. En comparación con el 19, el 22, con respecto al 19, en estos momentos hay 52.865 unidades vendidas de coches, de todo terreno, en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues en el año 19, en estas mismas fechas, teníamos 104.000. 52 y 52 son 104, con lo cual 50% menos de ventas del 22 al 19. Es verdad que era un mes, dentro de lo que cabe, bueno, ascendía bastante, aunque el año iba en descenso. En el mes de septiembre del 19 íbamos en descenso, íbamos de caída. Pues imagínense cómo están las cosas. Si en ese momento veíamos peligro, imagínense cómo está de peligroso ahora el asunto. Está de peligroso el asunto también para las VTC. La Confederación exige controles extraordinarios a VTC, a los servicios de inspección, después del 1 de octubre. Ya saben que se cumple el plazo para que las VTC solicitadas antes del 30 de septiembre del 18 y que no tengan concedida una prórroga excepcional dejen de trabajar en las zonas urbanas. Y hablaremos también, por supuesto, estará Fernando del Molino, de la Confederación del Taxi, y Marcel Blanes, hombre de Coches Net. Y comentaremos cosas también con Víctor Seara, porque la Fórmula 1 ha sido noticia en la jornada de ayer y nos contará algo más de lo que es Pérez, que reinó en Singapur, y Sainz, que subía al podio. Nos lo contará Víctor Seara y David Diego, el hombre de las 3Ds. Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. El conductor del vehículo perdía el control por causas que se desconocen y tras dar un volantazo invadía la mediana de Peris y Valero a la altura del cruce con la calle Maestro Aguilar, donde había un paso para peatones. Había una madre con su carrito, llevaba a su hija de 4 años, también estaban ahí en la mediana otros 2 hombres y en el impacto, bueno, han caído en la calzada del carril contrario y llega otro vehículo y no puede evitar el impacto. Dicen, causas que se desconocen. Bien. Da positivo en cocaína. Hombre, pues ya se sabe alguna causa, digo yo. Da positivo en cocaína. El segundo vehículo que impacta, el pobre, se encuentra con los peatones y no puede remediar el impacto, da negativo en absolutamente todo. Fíjense la diferencia entre uno y otro, ¿eh? De todas maneras, yo solo apunto una cosa. Si este conductor que se encuentra directamente a los peatones en el suelo y que no puede dejar de impactar con ellos, hubiese llevado alcohol o drogas, se le cae el pelo también. Es curioso. Dice, oiga, pero si no he hecho nada, si yo no he tenido nada que ver. Ya, pero también se le cae el pelo. Con lo cual es importante la conducción con 0 drogas y 0 alcohol, porque aunque el peatón se caiga del piso y caiga sobre nuestro vehículo, nos hacen el control de drogas, nos hacen el control de alcohol. Y si damos positivo, podíamos haberlo evitado. Con lo cual, se nos cae el pelo. Está con nosotros Juan Barbera, el profesor Barbera. Hola, Juan, muy buenas.
Buenos días, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? Bueno, ¿bien todo o qué?
El pelo, otras cosas se debían de caer, pero bueno.
Sí,
bien,
no, pues, hombre, es una forma de hablar, obviamente. Sí, sí, sí. Pero cuando a uno se le cae el pelo, es que debería ir, bueno, con unas esposas, ¿eh?
Sí.
Y a ver, y algo más. Bueno, ¿qué opinión te merece el accidente
del
otro día?
Bueno, pues, es decir, un volantazo sin saber por qué, ¿no? Es decir, es lo que motiva todo este hecho desencadenante, ¿no? Uh-huh. Pero quizá, pues bueno, esto es lo que ocurre en ese momento, ¿no? Una persona que a las 5:15 de la tarde está dando positivo en cocaína, pues realmente tiene un problema, ¿no? Tiene un problema previo y seguramente no era la primera vez que conducía en esas circunstancias. Y eso es parte de lo que desencadena todo. Nunca pasa nada hasta que llega un momento en el que ocurre. Como bien has dicho, menos mal que el otro conductor, que no tiene nada que ver, pero realmente yo lo comento en muchas clases. Es decir, no, es que yo, es decir, con 0,25, ¿con cuánto doy, con cuánto no doy? O si me tomo un poquito, es que si tienes cualquier percance con un poquito vas a tener un problema. Sí. Porque aunque sea una tasa legal, nos podemos encontrar con un fallecido sentados en un juicio teniendo que dar responsabilidades de si a mí esa cantidad de alcohol me ha afectado o no, porque recordemos que una cosa es dar positivo con una sustancia en el organismo y otra es ir bajo los efectos de la sustancia, y ese bajo de los efectos de la sustancia ante cualquier tasa puede ser penal. Sí. Y eso lo va a determinar siempre un juez, y yo he tenido casos con 0,40 y 5 con penal por haber muertos y heridos. Con lo cual, como bien has dicho, cero alcohol, 0 drogas. Pero bueno, el problema es otro, ¿no? Es decir, la mediana, estamos ahí esperando, 3 personas inocentes, otro que provoca esto, que se lleva un semáforo, que lo frena una palmera, que se lleva parte del seto, es decir, que recorrió bastantes metros sin control del vehículo. Y luego, bueno, pues la desfortuna de que otro vehículo, que si no hubiese pasado nadie por la parte de detrás o lo hubiesen podido esquivar, pues los daños hubiesen sido muchísimo menores, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ir con mucha precaución siempre, y más cuando vamos con menores a la hora de cómo nos posicionamos, por dónde cruzamos, qué hacemos cuando cruzamos y dónde esperamos a cruzar.
Bueno, un detalle importante, y ya dejamos si quieres, el conductor en sí da positivo en cocaína, con lo cual ya hay un motivo importante en la conducción, da un volantazo, no sabemos por qué, pero es posible que estuviese alucinando en ese momento, no sabemos qué ha pasado con el conductor. Sabemos que sí que estaba herido leve, que se lo llevó la policía, escoltado incluso, se lo tuvieron que llevar. No sabemos si está libre o no está libre en estos momentos. Supongo que sí, está libre con algún cargo.
Lo normal sería que pase de posición judicial. En este aspecto, pues bueno, si no hay riesgo de fuga y demás, no te pueden retener, ¿vale? Sí. Con lo cual estará pendiente de un juicio que va a tardar porque hay unas lesiones. Sabemos que cuando nos paran y damos positivo, el juicio es rápido, ¿no? Es decir, ahora mismo este señor, pues mañana tendría una citación para pedir a juicio, ver al señor juez o señora jueza y que le digan, bueno, pues esta es la historia, esta es tu pena, ¿vale? Ya dejas aquí el carnet y bueno, ya vendrás a por él cuando te toque. Aparte de prisión, multa o trabajos para la comunidad, según negociemos y los antecedentes que tengamos. En este caso, ¿qué ocurre? Que todo eso se va a dilatar en el tiempo hasta que esas víctimas sepamos cuál es su resultado. Si esta persona perfectamente puede tardar un año en tener un juicio y él seguirá conduciendo, posiblemente siga tomando cocaína y posiblemente pueda provocar otro accidente.
Porque ¿No se le retira el carnet?
Técnicamente, y es temas judiciales, yo no soy ningún gran experto, técnicamente hasta que no se produce el juicio no se produce la retirada. Así como sí que hay a veces la prisión preventiva, cosas de este tipo por riesgos de volver a cometer un delito o volver a o fugarse.
O sea, de forma este cautelar, caso, de forma cautelar el juez puede retirar el permiso de conducir.
Puede hacerlo, pero no es lo más habitual. Si fallece una de estas personas, pues posiblemente sí que sea motivo suficiente para retirarlo temporalmente.
Ah, que tiene que morir.
Te he puesto un ejemplo, No, pero todo esto va a depender.
Cuidado, no es un ejemplo, es la auténtica realidad de este país. O sea, matas a uno, una pena de 2 años. Matas a más de 2, ya te caen más de 4.
Sí. Eso, el trabajo de ese va a ser del fiscal. Sí. El fiscal es quien va a pedir en este caso el hecho de, bueno, esta persona puede volver o tiene un problema de adicción, con lo cual no debería de conducir hasta que no tengamos un juicio.
Pues hablaremos con el fiscal, a ver qué nos dice el fiscal, a ver si tiene algún tipo de información.
Son quienes deberían, instar al juez para que, esta persona pues deje de conducir ya.
Juan,
aunque luego le compute. Aunque
ya
luego
está claro quién es el culpable. De acuerdo, vamos a dejar claro ya quién es el culpable. El culpable es el conductor drogado, digo presunto, lo digo porque las pruebas ya le han dado droga, presunto drogata, conduciendo un Lancia que atropella a estas personas. Ya sabemos quién es el culpable, ¿vale? Hasta ahí ya. Ahora vamos a estudiar un poquito qué es lo que ocurrió con este accidente, si se podía haber evitado o no. Juan.
A ver, todos los accidentes son evitables, sobre todo partiendo de la base de que este conductor no tenía que haber cogido el vehículo, pero Pris y Valero es una avenida con bastante tránsito y ya algo calmada. Digo calmada porque es una avenida que tuvo en su tiempo una reforma, reduciendo el número de carriles, con carriles un poco estrechos, y no es una avenida que hoy en día invite como un bulevar a ir deprisa.
Sí.
Pero aún así, 50, 60 se llevan, que son velocidades ya muy dañinas para un peatón. Desconocemos la velocidad. No creo que fuese excesivamente elevada, porque si no los daños hubiesen sido muchísimos peores. Pero realmente cuando vamos
a cruzar... recuerda que se llevó el semáforo,
Pero es que te podría sorprender que a 40 kilómetros por hora nos podemos llevar un semáforo perfectamente.
¿Ah, sí?
Es decir, 1.500 kilos, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, 1.500 kilos, ¿vale? Multiplicando por 40 al cuadrado, es decir, son mucha energía cinética y no nos damos cuenta de la cantidad de energía que se acumula. Uh-huh. Donde queremos un poco también llegar en este aspecto y lanzar un mensaje a todas estas personas que circulamos andando por todas partes y a los que incluso hacen las ciudades, los urbanistas y demás, ¿no?
Sí.
Que no nos damos cuenta que cuando decimos que las ciudades no están hechas para las personas, precisamente nos referimos a esos lugares que se encuentran entre las calzadas y que se llaman refugios. Ellos estaban en un refugio, pero un refugio el cual, pues bueno, su papel de refugio no lo comete muy bien. Realmente se le llama así al espacio que queda entre las dos calzadas para que el peatón, en caso de no poder cruzar todo de una, se quede en medio, pero es un lugar excesivamente peligroso para quedarnos y mucho menos si vamos con niños, con personas menores, porque no hay posibilidad de escapatoria. Es un lugar en el que yo, en cualquier formación que realizo, en colegios, padres, incluso en el CAP con los camioneros, antes lo comentamos, tratamos temas de todo tipo. Este tipo de lugares son súper peligrosos para digamos, esperar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no me da tiempo a cruzar toda la fase de semáforos porque no están pensadas para que nos dé tiempo, y cuando tengo que esperar allí, pues bueno, nunca ocurre nada hasta que ocurre. Y ese es el problema, ¿no? Es un sitio que debemos de evitar a la máxima. Es más, si sé que no me da tiempo a cruzar, porque cuando yo llego al semáforo ya está verde, sé que no me da tiempo, vale la pena esperar, aunque esté verde, a que llegue a la siguiente fase. Unos minutitos nos va a costar más, no hay ningún semáforo.
Pero eso es un consejo, es un gran consejo. Pero la realidad que lo que ocurre es que uno piensa que cruzando, aun sabiendo y conociendo que no vas a poder cruzar toda la avenida en los dos sentidos, a pesar de ello, sí, te quedas, te la juegas, sí, poniéndote, sí, en medio hasta que pasa lo que pasa. Pero es que esto es habitual, e incluso con madres con el carrito que se quedan en medio. Si ves que no llegas, no llegas. Si llegas, o sea, cruzas todo. O sea, eso está más claro que el agua. Cuando ya digo, bueno, avanzo solo una parte y me quedo en medio, peligro. Está a ras de asfalto. Y además hay como dos piececitos, una pegatina y un pictograma como zona, bueno, de seguridad.
No sé, no exactamente. Es un pictograma de un camino escolar seguro, sí, o bueno, un camino escolar, ¿vale? Bueno. En el que es un itinerario para ir a un colegio con más motivos todavía, ¿vale?
Ya, pero no lo pongas ahí. No pongas la pegatina en medio, hombre.
No, yo no me gusta. Sinceramente, ahí te voy a dar la razón de que esa pegatina ahí, bueno, hay que marcar un camino, pero si cruzas por un semáforo, cruzas por el otro, sabes que es ese semáforo a cruzar, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, son cosas diferentes, pero sí que es un lugar peligroso en ese aspecto. Pero es más, yo los he visto cruzar una parte de la calzada, tener menos tráfico que la otra, cruzar hasta la mediana y quedarse allí, que está en rojo. Si cruzar en rojo, porque por este lado no hay nadie, y me quedo en la mediana, que aquí seguro que no me pasa nada, hasta que me cambie la otra fase. ¿Qué necesidad hay?
Pero si aquí en Colón solo es un metro el carril bici, solo un metro hasta que vuelves, entras en ese refugio, un metro, y la gente se coloca en el refugio. Exacto. Es absurdo. Dice, bueno, ¿qué has adelantado, hijo mío? Has adelantado
nada.
Estás perjudicando el movimiento de los patinetes, de las bicicletas, les estás perjudicando porque estás cruzando y por tanto tienen que ir con más cuidado. Pero vamos a ver, ¿qué más dará que estés aquí que un metro más allá? ¿Qué más dará? Bueno, pues gente, incluso con carrito y niños, se ponen ahí, con lo cual le estás enseñando a tu hijo algo malo, algo que no debe hacer.
El lugar donde nos ponemos a esperar que cambie el semáforo, sí, pues pensar que donde estéis siempre estaríamos mejor medio metro más atrás.
Sí.
Es decir, la gente parece que está en pole position, ¿no? Es decir, sí, en la salida del momento ahí justo al bordillo, que parece que si no dejas caer el pie en la calzada no te puede pasar nada. Sí. Cuando luego a veces estás a ras del semáforo que entra el autobús y te toca irte sorprendido para atrás, porque si te descuidas, yo no, porque soy bajito, te da con el espejo.
Barberá, vamos a dejarle meter un pie en el programa a De Diego. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor Herranz.
¿Qué tal,
buenas,
señor De Diego?
cuéntanos. Atentamente, sí, porque, bueno, no puedo estar más de acuerdo. No sé, Juan, porque una frase en la que estoy de acuerdo se suele empezar con el no estoy más de acuerdo, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo.
Bueno, y ya está. ¿Ya no opinas más? ¿Ya está? No hay más opinión.
Es que poco más que opinar, lo habéis dejado muy claro.
Vale. ¿Lo dejamos?
En este caso...
Sí, a ver, Juan, adelante.
David, ¿alguna vez te has visto la tesitura de quedarte en la mediana?
No.
No. Vale, no. Pero ¿qué hacemos ahora? Si vamos a intentar dar una solución, ¿no? Si yo estoy cruzando esa misma intersección, ¿vale? O cualquiera de estas con un refugio, uh-huh, ¿vale? Y yo en mi primera fase de calzada, ¿correcto? Se pone a parpadear el muñequito. ¿Ok? Pues el mejor consejo que hay, lo que tenemos que intentar, es intentar terminar de cruzar toda la calzada. Aunque ya esté cambiando a rojo, si yo observo bien a los conductores y conductoras de los vehículos, contacto visual a la cara, me van a dejar terminar de cruzar todos.
Bueno, algunos no.
Y tenemos que... sí. Si tú les miras con cara de estoy cruzando yo, me está cambiando. Tener en cuenta que cuando el del peatón se pone en rojo, hay 3 segundos mínimo hasta que el nuestro se pone verde. el de los conductores.
Sí, pero
hay tres segundos.
Pero eso, la gente no mira tu semáforo, mira el de los peatones.
Pero en cualquier caso, él, si vuelve a mirar su semáforo, verá que todavía no está en verde, ¿no? Pero esto es muy importante.
Debería haber un rayo láser que se dirigiera al conductor directamente desde el semáforo de los peatones, para que de esa forma no pudiese verlo,
¿eh? Ahí es donde viene también el hecho de la gente que te dice, oye, en el semáforo no puedo usar el móvil. Digo, hombre, tendrás que ver si los peatones han terminado de cruzar antes de arrancar, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay mucha gente que suelta el móvil y no mira si hay alguien terminando de cruzar. Por eso el contacto visual es muy importante. Sí. Siempre voy a recomendar en esos tramos intentar terminar de cruzar no perdiendo la cara a ninguno de los conductores.
Ya. Bueno, lo del láser es broma, ¿eh? En cualquier caso, obviamente no hay que mirar. Sí que es verdad que debería haber algún aspecto, y esto a lo mejor habrá que decirse a Saludes, que hagan un semáforo para peatones que el conductor de los vehículos no lo puedan ver, sencillamente.
Sí, es muy complicado, ¿verdad? Con una laminita que prolongue el lateral y ya no lo ve. Únicamente lo ven los peatones.
Bueno, debe ser tan fácil, porque si no ya lo hubiesen sacado.
No, yo creo que no quieren hacerlo. Fácil es técnicamente, pero otra cosa es que entiendo que también el conductor tiene que verlo. Si es una cuestión de educación.
A ver, que Barbera tiene prisa.
Si vas en un coche, respetas el semáforo del coche. Si vas como peatón, respetas el semáforo.
Barbera
del peatón
tiene prisa y, por tanto, como profesor, solo un detalle, Juan, el hecho de que en estos momentos llevamos hasta el día 29 de septiembre, ¿qué te voy a decir? Bueno, lo he escuchado al principio, ¿no? 849 fallecidos, es decir, 99 más que el año pasado. Pero es que de 2019, que es un año de comparación ya como este, estamos hablando de 45 más. Pero bueno, es que el año pasado tampoco fue tan malo.
A mí lo que me sorprendió al final son las cifras de este año pasado, porque no iba nada bien encarado, y al final dicen que no ha sido tan malo, ¿no? Pero yo ya tengo una cosa, estas tres personas, si no fallecen, no entran en la lista de los fallecidos, y parece que la cosa va bien, porque si nos fijamos en el anuario, sí que han subido los siniestros con víctimas, y tenemos que dejar de valorar si la seguridad va bien o mal solamente viendo a las personas fallecidas.
¿Has visto el anuario ya? ¿Has tenido oportunidad de verlo?
Bueno, le he dado algún vistacillo, sobre todo buscando esta cifra, que es la que más deberíamos de manejarnos, y realmente, pues bueno, estamos hablando de 119.695 accidentes con víctimas, ¿vale? Sí. Sinceramente, no te voy a decir que en 2019 fueron más, ¿vale? Es decir, ahí tampoco hemos rebasado ese 2019, pero bueno, en el 2020 fueron 95.000, ¿vale? Sí que es verdad que había bastante menos movimiento, pero estamos prácticamente en números del 2012 aproximadamente, 2013,
sí,
¿okay? Es decir, estamos en esas cifras de víctimas. Que ahí entran todos, leves, graves y fallecidos. Y esa es la que debemos de controlar.
Seguiremos hablando de ello. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego.
Y que estas personas se reanimen lo mejor posible.
Vamos a ver si es verdad, y sobre todo el bebé, el pequeño. Enseguida estamos contigo, de Diego, porque nos vamos a buscar a Marcel Blanes, hombre de Coches.net, porque se ha incrementado, lo decíamos ya la semana pasada, un 31% la demanda de vehículos de movilidad de segunda mano desde mayo de 2022. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué vamos a ver? Porque entre septiembre del 21 y agosto del 22, el mercado de la movilidad ha generado más de 3.000 millones de euros, nada más y nada menos. Hablaremos del sector del taxi y las VTC, que ya no pueden circular o por lo menos trabajar en las áreas urbanas, las VTC. Y también tendremos a Víctor Seara, hablaremos de Fórmula 1, esto y más, aquí en COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, y hoy se han conocido ya las ventas de automóviles, de turismo, de todoterreno. del mes de septiembre. ¿Cómo está? Pues según los datos, según nos pasan FAQ, el mercado logró crecer un 12,7% en septiembre, pero frente al mismo mes del 19 cae un 17%. O sea, que hagan ustedes los cálculos. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros retroceden un 3,6% respecto al mismo mes del año anterior, que son 9.500. ¿Y cómo estamos con respecto a años anteriores? Porque claro, compararnos con el 21, pues bien, vale. Pero si nos comparamos con el 19, vamos al 19, venga, va. Pues he buscado toda la información de ANFAC del 19 de ventas y me he encontrado con que la Comunidad Valenciana en el mes de septiembre del 19 había vendido 7.155 unidades. No fue un mes muy espectacular, sí que había subido, pero no fue un mes muy espectacular. Bueno, pues en este caso, en la Comunidad Valenciana, en este mes de septiembre que hemos pasado, es 5.707. 7.155, 5.707, es decir, en torno al 20% menos. Pero lo más grave de todo, hacía mención al principio, es que si hacemos la comparativa en lo que va de año, en lo que iba de año hasta septiembre del 19, desde el 1 de enero hasta el día 30 de septiembre, se vendieron en esa época 104.000 unidades en la Comunidad Valenciana. ¿Saben cuántas llevamos ahora en el mismo periodo de año? 52.800. Vamos, yo creo que eso es en torno al 50% de caída, algo tremendo. Y eso que no era un mes muy bueno, o sea, fue un mes que subió las ventas, pero no era nada tremendo. Ya se hablaba de una pequeña crisis del mundo del automóvil. Imagínense cómo están las cosas. David y Diego, sigues ahí, ¿verdad?
¿Eh? Aquí estoy, Rafa.
Bueno, pues vamos a saludar a Marcel Blanes, Coches.net. Hola, Marcel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien por ahí.
Tú muy ocupado, por lo que veo, con los coches de segunda mano, con este estudio que ahora hablaremos.
Todos ocupadísimos y bueno, lo que tú dices ahora lo veremos, pero el tema segunda mano y además a todos los niveles, Vicente, porque es una cuestión de la movilidad, ¿no? Es decir, patinetes, bicicletas, microcoches, esto es brutal.
Sí, sí. Oye, pero antes que eso, si te parece, no sé cuál es tu punto de vista con respecto a lo que estamos pasando, que lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, ahora sí que tenemos ya más o menos esos datos. Estamos hablando de un 50% menos de ventas. Hablo de la Comunidad Valenciana. A nivel nacional puede estar más o menos igual. Claro, en este momento llevamos 52.000 unidades vendidas, pero es que en las mismas fechas de septiembre del 19, que yo recuerdo que ya se hablaba que iba a haber una caída importante, pequeña crisis del automóvil, llevamos 104.000 en la Comunidad Valenciana. Es que la caída es tremenda.
¿Cuál es? Sí, sí, sí. Y esto es generalizado, Vicente. O sea, a ver, entre nosotros, un 2019, pues bueno, esperemos que vuelva a llegar. Lo que sí que está claro es que va a llegar con toda una serie de cambios muy potentes. Por ejemplo, estábamos acostumbrados a esta venta directa de vehículos, es decir, propiedad directa del particular, uh-huh. Y todo esto está cambiando, tú lo sabes, los sí. Rentings, los pagos por uso, un fee mensual, todo esto está avanzando. Yo, si me permites, oye, pues visto lo visto, de verdad, Vicente, darnos cuenta de que estos dos últimos meses se ha recuperado o al menos está algo por encima del 21, yo diría que, o al menos me gustaría poder hablar, que este final de año, es decir, estos cuatro meses que nos quedan, o estos tres meses que nos quedan, pues oye, obtener resultados al menos por encima del 21 que nos vayan acercando al 19. De alguna forma esto es positivo, porque hay que pensar que la incidencia directa de eso también repercute en el mercado de segunda mano, porque lo que hemos hablado tantas veces, si podemos empezar a ver recuperación en el sector, en empresas, en rentings y en rentacares, significa que este usuario que va buscando más vehículo de ocasión porque no puede comprarlo nuevo, al menos que se encuentre una buena oferta de vehículos de menos de 5 años. Y esto parece ser que se está acercando. Yo, me conoces, oye, optimismo, venga, vamos para adelante, ¿no? Hasta ahora teníamos la guerra, los problemas de la falta de materias primas, crisis microchips, oye, todo esto va avanzando. Sí es verdad que tenemos esta posición económica, que esto, vamos, nos deja a todos paralizados, al menos hasta el año que viene. Esto sí va a ser un punto importante, esta caída a nivel económico en general, este desconcierto, pero al menos lo que acabamos de hablar del sector automoción, oye, veámoslo un poco positivo, Vicente.
Bueno, vamos a verlo. ¿Tú lo ves, Diego, también positivo o qué?
Yo sí, totalmente, porque después de la tendencia y las dificultades, estamos en progresión. La curva va hacia arriba, y mientras la curva vaya hacia arriba, las cosas van a ir mejor de lo que estaban. No sé cuándo alcanzaremos el punto. Y también, Marcel, yo tengo dudas con la subida de los precios de los vehículos. La venta de vehículo nuevo se va a reducir, pero como tú bien decías, el mercado del vehículo de segunda mano, que yo creo que va a ser el protagonista, ¿no?, en los próximos años.
Lo hemos visto en los últimos meses, Diego, ha sido así. El mercado de ocasión es el que de alguna forma ha salvado esta necesidad de movilidad del usuario y ahora, claro, pues como dices, ¿no?, estos precios van a seguir subiendo. Tenemos el Euro 7, esto nos va a mantener esta línea de aumento, efectivamente, de aumento de precio de vehículo nuevo. Por lo tanto, el usuario va a seguir optando por el vehículo de ocasión. Yo lo que me gusta leer bien en este mapa, insisto, es que, como tú bien dices, si ya se efectúa esta curva en positivo de vehículo nuevo, esto al menos ayudará, repito, a contribuir a tener más vehículo de ocasión de menos de 5 años en la oferta, ¿no?, que es lo que buscaba el usuario. Y además, si se está recuperando, significa que, o me gustaría creer, que el precio medio se va a estabilizar. Recordar que tenemos un precio medio de 19.700, 800 euros. En el caso de Valencia está en 20.000, igual que en Cataluña y que en alguna que otra provincia. Por lo tanto, sí, ojo con eso. Pero sí, yo veo que va a seguir también el vehículo de ocasión.
Bueno, el precio medio, veo por aquí, digo, los remolques y autocaravanas con un precio medio de más de 38.000 euros son los vehículos con el precio medio de oferta más elevado a fecha de agosto del 22.
Bueno, esta es la otra aventura de lo que nos tocaba hablar, al menos hacer una pincelada hoy, ¿no? Sí. De que realmente lo que está incrementando es la demanda de vehículos de movilidad en general de segunda mano. Y aquí entra muy fuerte también la parte esta de esta micromovilidad, que serían patinetes y bicicletas. Sí. Es espectacular, Vicente, cómo ha aumentado esta oferta y esta demanda en este tipo de vehículos. Y ojo que los microcoches también están ahí, Vicente.
Sí. La opción más económica, las motos, tienen un precio medio de alrededor de 6.000 euros, en torno a eso, ¿eh? Bueno, pues está bien, está bien. Oye, ¿y el coche sin carné de Diego? ¿Tú qué opinas de los coches sin carné?
Bueno, todo depende
malintencionada la pregunta, ¿eh?
A mí me gusta recordar un poco cómo nacieron estos coches sin carné, porque hay varias historias ahí. Para mí el origen está en Francia. No sé si aquí Marcel coincidirá. Esa parte de la población en Francia, rural, que quería un vehículo para moverse, unas condiciones meteorológicas complicadas, y ahí nacieron los Aixam, los Ligier. Se creó una especie de nicho legal, ¿no?, donde acoger a estas personas, que no eran los jóvenes principalmente, eran personas más mayores, que no habían podido tener acceso a una educación completa, que se veían cuesta arriba sacarse el carnet y no querían ir en moto. Y aparecieron los microcoches. Pero ahora, con la electrificación, todo esto cambia, Vicente y Marcel, porque muchos jóvenes que los padres no quieren que vayan en moto, ahora tienen acceso a distintos tipos de movilidad, que sobre todo es eléctrica, aunque sigue siendo también de combustión, pero con un formato que yo creo que tampoco va a saturar las ciudades, va a hacer que los movimientos sean más seguros, y yo creo que también puede dinamizar el mercado.
Bueno, yo creo que lo has pintado perfectamente, ¿no? Iniciándose en esta parte de la población que realmente ni económicamente ni por otras situaciones podía obtener o llegar a tener un coche, iban básicamente en motos, y en motos pequeñas, lo sabemos. Sí. Y esto pasó igual aquí en muchas zonas rurales y en ciertas provincias de España, ¿no? Que al final estos vehículos fueron una solución por el frío, por la lluvia, como tú comentas, ¿no? Pero en realidad esto también se le ha dado la vuelta, efectivamente, ¿no? Y más cuando hablas de electricidad. Porque, por ejemplo, os puedo decir que el precio medio de los microcoches hoy está en 11.000 euros, ¿vale? O sea que no es nada barato. Pero sí es cierto que se ha convertido también en una parte de quizá lujo no es la palabra, pero sí de una cierta población, estos jóvenes, ¿no?, que sus padres pueden permitirse el gastarse un dinero en comprarle un microcoche de estos para que pues no pase frío o no tenga un accidente porque le da miedo el tema de moto, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, sí. Claro. Pero son caros, sí.
Te suena, ¿no, de Diego, esto?
Sí, me suena, pero sobre todo también abre una ventana. Por ejemplo, Citroën con el AMI ha sacado un vehículo que tiene un precio un poco más reducido. Sí que es cierto que tiene una autonomía más reducida, pero que, bueno, quizá pueda solucionar el problema de los car sharing en ciertas ciudades, porque el coste es bajo, la velocidad no es alta, perfecto para la ciudad, para mantenerse dentro de los límites de la legalidad y sobre todo solventar esos recorridos cortos. Yo, Vicente, creo que vamos a encontrar unos próximos años y sobre todo con el desembarco de los vehículos chinos, de microcoches, que allá hay muchísimos, de un coste muy, muy contenido y que al final lo que quiere una gran parte de la población es ir del punto A al punto B, sin mojarse, sin caerse de la moto y llegar más o menos calentito.
Oye, Marcel, lo que son las cosas, hemos hablado siempre de, bueno, remolques, autocaravanas, de coches sin carnet, de furgonetas, pero ahora ya tienes que hablar hasta de patinetes y todo, y bicicletas eléctricas.
Hasta de patinetes, Vicente, esto lo sabéis. Pero bueno, también tenéis claro que Milanuncios forma parte de lo que es el grupo Adevinta y que en Milanuncios pues se vende absolutamente de todo, ¿no? Este es el portal generalista que tenemos en España y cómo no, pues oye, y más cuando hablamos de esta micromovilidad, ¿no? Hay que contar claramente con los datos que nos puede ofrecer Milanuncios, ¿no? Que es como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Oye, cuando Milanuncios nos está advirtiendo, nos está diciendo que, por ejemplo, ¿no?, los patinetes, los precios medios, pues han subido prácticamente casi un 4%, Y lo que es el patinete eléctrico, un 30%, esto está diciendo mucho, porque en realidad lo que es la oferta y la demanda de esta tipología de vehículos también ha crecido en esta línea. Por lo tanto, yo creo que aportar todos estos datos dentro de la micromovilidad es de un valor potente.
Sin duda alguna. ¿Algún detalle más? Sí, te digo.
Oye, aquí yo le tengo que decir una cosa a Marcel, que dentro de lo que es coches.net, del grupo de Mintac, hay muchos grandes, pero hace poco tuvimos aquí un grande entre los grandes en el programa, te lo tengo que contar, pero hace una cosa que no nos parece muy bien Juan Carlos Grande, que es que trata muy mal a sus cámaras, Yo lo que veo todos los vídeos, veo ahí que el muchacho se ensaña con sus cámaras, Marcel.
Con sus cámaras, porque como quieres decirme con sus cámaras, yo creo que hizo presentaciones estupendas respecto a los eléctricos.
No sea malo, la ironía en la radio no
se transmite bien, pero me encanta el rollo que tiene Juan Carlos con sus cámaras cuando están por ahí. Oye, te tengo que decir que aparte que lo explica de maravilla, hacen unos vídeos divertidísimos.
Marcel estaba diciendo, Dios mío, con 18 millones de usuarios que tengo al mes en la plataforma. Y me tiene que liar el de Diego.
No, pues creo que van a duplicar, con este tipo de vídeos van a duplicar, porque yo cada vez que veo un vídeo de Juan Carlos Grande, me lo paso genial.
Marcel, eres uno de los 1.200 comprometidos con fomentar el cambio positivo de Adevinta, nada menos. Tú, qué plantilla tenéis ahí, alucinante.
Bueno, sí, nosotros aquí estamos en esta línea, y si me permites, y ahora que habláis de Juan Carlos, Vicente, que me voy a París con él, por lo tanto yo creo que probablemente vaya a ser él el que vas a tener en directo tú en esta serie.
¡Hombre!
Marcel, que no te lleve de cámara, que te volverá loco.
Enviado especial, Juan Carlos. Marcel, un
yo
abrazo.
Aprendo mucho. Siempre que voy con ellos aprendo mucho.
Gracias por todo.
Gracias
un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo. Gracias.
CochesNet. Marcel Blanes, buscamos al mundo del taxi. Todavía la Fórmula 1 está que da que hablar, y bastante.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de cruce.
Así es, Luz de cruce en COPE 92.0. Y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. La Confederación del Taxi está exigiendo ya controles extraordinarios a VTC, a los servicios de inspección, después del 1 de octubre. Y es que el 1 de octubre del 22 se cumplía el plazo para que las VTC solicitadas antes del 30 de septiembre del 18 y que no tengan concedida esa prórroga excepcional, dejen de trabajar en las zonas urbanas. Vamos a conocer más detalles sobre esto, porque es una realidad que les ha llegado a los VTC que tienen que empezar a cumplir. Fernando del Molino, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Confederación del Taxi Autónomo, Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana. Las VTC ya no pueden trabajar en las zonas urbanas, parece ser, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, desde el decreto Ábalos, que se aprobó en 2018, les daba una moratoria, les concedió una moratoria para poder hacer ese transporte urbano durante 4 años.
Sí.
Era un plazo indemnizatorio, lo dice y lo expresa así el mismo decreto. Y el 1 de octubre del 2022 acaba ese plazo.
Uh-huh.
Quiere decir que cualquier VTC que no tenga una autorización de su comunidad autónoma para seguir haciendo ese transporte urbano, pues ya tiene que dedicarse solo a hacer transporte
interurbanas. Entre municipios sería, entonces.
Sí, exacto, entre municipios y comunidades autónomas.
Entonces, si yo quisiese, digo, una VTC tiene de Valencia, tendría que irme a Paterna o a Liria, pero nunca podría ser a irme a la Avenida del Puerto desde el centro, ¿o cómo está eso?
No, porque el mismo decreto también, para dejar un poco claras las zonas urbanas, que es una zona urbana,
¿sí?,
ya deja muy claro que las áreas metropolitanas, las áreas de taxi, ¿sí?, serán consideradas zonas urbanas también para las VTCs, porque
¿sí?,
hasta ahora era como el taxi tiene una zona urbana, que es su área metropolitana, ¿sí?, pero las VTCs podrían considerar interurbano ir de un municipio de dentro de un área metropolitana.
Pero valdría, pero Liria sí valdría. Por ejemplo.
Sí, el Liria sí. Liria sí. Sería un servicio de Valencia a Liria, lo podría hacer una VTC.
Uh-huh.
O de Valencia a Alicante, a cualquier ciudad de Alicante.
Vale. Y tienen que hacerlo de forma. No pueden llamarlo por la calle. Taxi, como normalmente hacemos con los taxistas. No. ¿VTC? No. Esto tampoco. Esto no,
bueno,
ha sido
eso,
nunca.
Eso nunca. Eso nunca.
Nunca ha sido, pero ahora menos.
Tenía que ser contratado.
Sí.
Ahora menos.
Sí.
Ahora ni siquiera, aunque lo contraten por medio de la aplicación. Si el destino es el mismo municipio o área de prestación,
sí,
no pueden hacerlo.
¿Y hay un tiempo?
Tenemos información. Otra cosa que tampoco pueden hacer, que también podían, era que una VTC de otra comunidad autónoma fuera a trabajar durante un plazo determinado o hacer unos servicios determinados. Antes sí podían, desde el 1 de octubre ya no pueden trabajar VTC de otras comunidades en nuestra comunidad, por ejemplo, la Comunidad Valenciana.
Ya, pero de Madrid sí puede venir una VTC a Valencia, traen con un pasajero, eso sí.
Para dejar un servicio, sí.
Pero no podrían recoger otro aquí, por ejemplo.
Lo que no pueden es recoger en Valencia.
Sí.
Pues eso, desde el 1 de octubre.
Uh-huh. Vale, es para aclarar el asunto, para que sepa ya nuestros oyentes qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Que sepan perfectamente qué es lo que pasa. Se llama decreto Ábalos y que se había dado esa prórroga durante un tiempo para que, bueno, se pudiese cumplir todo. Dices que no tengan, en las VTC, que no tengan concedido una prórroga excepcional. Y decís, entre paréntesis, en la Comunidad Valenciana solo hay 5 o 6. ¿Tal cual? ¿5 o 6?
Sí, tenemos conocimiento de que Bueno, el mismo decreto de Ábalos regulaba que en caso de que ese plazo indemnizatorio consideraran que era insuficiente porque habían hecho una inversión, porque habían comprado un vehículo, pues a lo mejor que les ha costado muy caro, no sé, bueno, tenían que justificarlo y el ministerio les podía conceder una prórroga que sería máximo de 2 años, aunque hemos tenido conocimiento que ha habido alguna prórroga mayor, pero bueno, en la Comunidad Valenciana ha habido 5 o 6 autorizaciones, sabemos que son del grupo Transvía, que es bastante conocido en el sector del taxi, y bueno, eso es lo que nos han comunicado.
Sí.
Y se les ha dado un plazo de 2 años para poder seguir trabajando en las zonas urbanas.
Bueno, pues creo que queda claro. No sé si dentro de la asamblea de la federación hubo alguna novedad, algo que comentar, que la tuviste hace nada.
Bueno, sí, este año además, como principalmente todo el mundo estaba tan nervioso con qué va a pasar, ¿no? Está claro que nosotros esperamos que los servicios de inspección pues sean efectivos y que hagan pues eso, inspecciones excepcionales para que al final el piratilla, que las plataformas les están diciendo, oye, tú no te preocupes, tú trabaja, que no pasa nada, piratilla que vea que le multan y que le sale más caro saltarse las normas, pues esperamos que poco a poco vayan desapareciendo. Bueno, pues en la asamblea se decidió que si por una de aquellas se le da alguna autorización con alguna norma chapucera, como se ha intentado hacer en Madrid o en otras comunidades, aquí también nos daba miedo que lo intentaran hacer, creando alguna autorización de una forma extraña, porque claro, sin hacer un estudio de necesidad, sin tener competencias para poder hacerlo, porque tú no puedes darle una autorización autonómica a dedo, sin hacer un concurso a autorizaciones nacionales, es todo, pues según nos dicen nuestros expertos jurídicos, es todo muy irregular, pues lo que aprobamos en asamblea fue denunciar a cualquier pues persona representante de la administración que firme de alguna forma que les concede autorizaciones a estas VTCs y denunciar pues aparte de por lo administrativo, pues denunciar por lo penal y denunciar pues todas las normas que nos perjudiquen.
Gracias, Fernando. Un abrazo y nada, ya conocemos algo más de qué es lo que hay que hacer por parte del usuario a la hora de coger el taxi, por supuesto que sí. Gracias y un abrazo
muy grande. El usuario que tiene que hacer es utilizar Pide Taxi y utilizar el taxi. Es muy raro. Mira, este fin de semana lo pude comprobar yo mismo, que llamar a la radioemisora Teletaxi cuesta un poco que te cojan el teléfono, pero lo haces a través de la aplicación y es muy rápido.
Pide Taxi es una aplicación. Vale, pues atención, hay que bajarse la aplicación Pide Taxi y ya está, y ya tenemos el taxi.
Es muy rápido.
Está, y ya está Fernando del Molino y todo su equipo en la puerta de casa al instante.
Y si algún día hacen falta más taxis o queremos que los taxis sean negros, pues oye, pondremos taxis negros y sin taxímetro, pero ahora mismo el taxi es lo que más profesional, lo que mejor servicio da, y ahí estamos.
Sin lugar a dudas. Fernando, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Fernando del Molino, presidente de la Confederación del Taxi de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana. Buscamos a Víctor Seara, estamos enseguida con él porque la Fórmula 1 es protagonista.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Sintonía, Luz de Cruce, David de Diego, el hombre de las 3D. Sigues ahí, ¿eh? ¿Verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Bien, vale, perfecto.
Horario de Singapur, que no tenía nada en especial porque como es nocturno, iluminado, pudimos verlo en el horario habitual de las carreras en Europa.
Perfecto, porque vamos, atención, con la Fórmula 1 Singapur, un señor llamado Pérez. ¿Puede ser campeón llamándose Pérez, Diego? ¿O qué?
Sí, pero es un, mira, es un apellido típico de un usuario del Valencia Karting Center.
Seara, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor?
Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Hay mucho bueno, Pérez? ¿Mucho Pérez?
Mi segundo apellido es Pérez, cuidado.
Ah, sí, pues claro.
Mira, he acertado, Vicente.
Sí, sí, bueno, tierra trágame. Madre de Dios. Bueno, nada, oye, Víctor, yo sabes que te aprecio mucho, como Seara y como Pérez.
Exacto, exacto. Bueno, ayer se llevó un Pérez el triunfo. Sí, la verdad que bastante merecido, creo que la mejor victoria que ha tenido Checo Pérez en la Fórmula 1.
Sí.
Una victoria que no fue nada fácil, no se trata de esas victorias que logran algunos a veces que salen de principio a final, están primeros, no tienen ninguna alternativa en la carrera, solo tienen que regular la marcha y controlar su medio mecánico. En este caso fue todo lo contrario para Checo Pérez, en una superficie muy difícil, muy complicada, con un montón de safety car, de virtual safety car, un montón de alternativas, mucha gente con muchos campeonatos del mundo que cometió errores y terminaron complicándose su carrera, como Hamilton, como Verstappen, como otros tantos que tampoco tienen campeonatos del mundo, pero que sí han terminado de mala manera su carrera en Marina Bay, en ese circuito de Singapur, y la verdad es que lo del mexicano fue de chapó. Perfecto, una carrera muy merecida, a pesar de que, bueno, esa penalización por no dejar la cantidad de coches, esa distancia que tienen que tener en cada una de las resalidas, que hubo varias, es normal que en una situación tan confusa pueda llegar a pasar eso. Y bueno, se quedó la cosa en que conservó la victoria, que no hubiese conservado si no hubiese desfallecido de cansancio Charles Leclerc, que llegó segundo a más de 5 segundos, que fue la penalización en tiempo que le dieron a Pérez.
Sí. Dos cosas, Víctor. Aquí hay una cosa que a mí me pareció muy mal por parte de la FIA, porque la gestión del safety car está claro que en condiciones tan, tan complicadas de pista, mojado, seco, un Fórmula 1, si no mantienes dentro de ese gap, ¿no?, de ese espacio de temperatura, los neumáticos de un Fórmula 1, se hace prácticamente inconducible. Y esa es la razón por la que Checo Pérez tenía que meterle caña a su coche para mantener esa temperatura. Y daba la sensación de que o bien las órdenes de la FIA no eran las correctas al safety car a Mailander, o realmente no podía ir más rápido.
Bueno, es lo que decía antes, ¿no? Lo que comenté antes con respecto a una situación muy, muy complicada de pista, de situación de pista, y que se repitió. Si hubiese sido una sola vez la situación de safety car o de virtual safety car, se puede entender que la penalización hubiese sido más concreta, pero con tantas veces y en tantas ocasiones que ha pasado durante la carrera con esa dificultad de la visibilidad y del control del coche, ya están, se es demasiado meticuloso en ese tipo de cosas, y yo creo que la FIA debería centrarse en más cosas, como por ejemplo que el espectáculo sea el correcto, o por lo menos dar todos los ingredientes para que el espectáculo esté ahí, a pesar de que haya un poquito más de riesgo, que los coches no son, y las medidas de seguridad también están bastante bien colocadas, bien hechas, y el retraso de una hora de la carrera porque había mucho agua me pareció bastante fuera de lugar. Pero bueno, son los que mandan, los que deciden, y la carrera empezó una hora después de lo que debería haber empezado.
Víctor, circuito durísimo. Yo me quedé impresionado con las imágenes de Fernando Alonso cuando se bajó del coche, que estaba, se le veía agotado, se le veía la cara desencajada, y todos los pilotos sufrieron. Tú que conoces la pista y las condiciones, ¿es tan duro?
Sí, es lo más duro. Bueno, Alonso, hablando, ya que hablamos de Alonso, y menos mal que corrió la mitad de la carrera, porque no corrió la carrera entera.
Exacto.
Por esa rotura de propulsor, de motor, que también sufrió su compañero, y Alpine, que sufrió la pérdida de una posición en campeonato de constructores, que eso significa mucho más de lo que parece a simple vista. Pero bueno, más allá de eso, carrera durísima en condiciones normales. Quiero decir, normales, con muchísima humedad y muchísimo calor, se corre de noche. De día sería prácticamente imposible correr ahí, entre medio de las calles, con un viento prácticamente inexistente, con unas medidas, los coches todo tiene muy poca refrigeración, pero no solamente eso, sino que las condiciones de la pista, y en este caso ayer peor todavía por estar tan húmeda, hay que estar en una situación de estrés mucho más alta, lo que hace que el cansancio sea mucho mayor. ¿Qué le pasó a Leclerc? Leclerc podía haber estado, de hecho estuvo muy cerca de Checo Pérez y podía haberle adelantado. Empezó a sufrir con el cansancio en las últimas 20 vueltas y el mexicano, que está, se ve que en mejor forma o pudo defender mucho mejor su posición, le sacó más de 5 segundos y pudo ganar la carrera cuando ya estaba advertido por su equipo que tenía que sacar la mayor distancia posible por si venía una penalización, que al final llegó. Una penalización que llegó, recalquemos, por la mitad. Quiero decir que por la misma sanción o por la misma infracción se le penalizó solo una vez, cuando la había cometido dos veces. Pero bueno, esa fue una decisión también un poco controvertida y polémica de la FIA, que permitió que le conservara, o de esa manera conservar la victoria a Checo Pérez.
Nos quedan pocos segundos. De Diego, ¿algún asunto más?
No, claramente el cabreo de Alonso con el equipo, ya creo que este matrimonio, Víctor, va a acabar muy mal. Y bueno, buen resultado, buen fin de semana para Aston Martin, pinta bien el futuro equipo de Fernando Alonso para la próxima temporada.
Sin duda alguna.
Bueno, fue una muy buena carrera y la verdad es que, bueno, es un punto a tener en cuenta, y sobre todo los pilotos pusieron lo suyo en este Gran Premio de Singapur. La próxima, antes de irnos, venga, Japón. Gran Premio de Japón, donde se va a coronar casi con toda seguridad. Bueno, esperemos. No se sabe. Verstappen como campeón del mundo, que no lo logró en Singapur.
Gracias, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. Un abrazo.
Saludo.
Hasta luego. Víctor Seara, la Fórmula 1, por cierto, de Diego, 0 de Quartararo en el triunfo de Oliveira, que aprieta el Mundial de MotoGP, Mundial que lo tendremos aquí dentro de nada. Se acerca la fecha, se acerca.
Ya, falta poquito, Vicente.
No falta nada. Hombre, el día 30 de este mes ya es el Motorrock. Imagínate cómo están las cosas. Gracias, de Diego. Mañana seguimos hablando.
Un abrazo.
Hasta luego. A las 4 la información, sigue la tarde en COPE. Saludos.